Hola, estás escuchando Big Woman Podcast.
Hola a todas y todos los espectadores que nos están escuchando el día de hoy. Y hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Adriana Bastidas con nosotras. Ella es doctora en ciencias, mención ingeniería genética vegetal, bioquímica de formación. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la red de investigadoras REDI y es docente en la Universidad Autónoma de Chile. Ella ha sido reconocida 2 veces dentro de una de las 100 mujeres líderes chilenas en los años 2019 y 2020. Hola, doctora Adriana, un gusto saludarla. Le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo. Muchas gracias por habernos enviado su video. ¿Cómo está? ¿Cómo lleva la pandemia?
Hola, aquí estamos sobreviviendo la pandemia. Muy bien, muy, muy contenta y muchas gracias por la invitación. Así que estoy aquí para poder conversar un rato sobre ciencia, investigación, mujeres, lo que ustedes quieran.
Perfecto. Entonces, vayamos al grano, empecemos con las preguntas. ¿Qué rol cumple usted dentro de la investigación y qué opina al formar un tan alto grado de jefatura?
Yo soy una investigadora que estoy media jornada en la Universidad Autónoma. Vivo en Machalí, así que viajo a Santiago cuando me toca hacer las clases o hacer algo. Pero claro, estoy investigando, pero no es, digamos, es parte de la carrera, no es un eslabón medio bajo de la carrera académica en la cual estoy. Todavía, digamos, falta más para desarrollarme y espero, digamos, poder hacerlo dentro de la academia. Y claro, lo que sí es que soy presidenta de la Asociación Red de Investigadoras y en eso también ocupo parte de mi tiempo en hacer un poco de activismo desde la asociación. Activismo que está relacionado, por un lado, visibilizar mujeres que hacen investigación en todas las áreas del conocimiento y por otra parte todas las brechas que impiden a las mujeres tener una carrera académica a la par de sus compañeros masculinos. Eso es lo que básicamente hacemos.
Perfecto, qué importante que alguien esté como preocupada al final de abrir más las vías hacia como las mujeres y la ciencia. Entonces, ¿qué se siente ser nominada y premiada 2 veces dentro como de su área, al final ser nominada como una de las 100 mujeres líderes chilenas?
La verdad que es satisfactorio pensando que es un premio que va hacia lo colectivo, que va hacia el trabajo que hemos hecho como Asociación Red de Investigadoras y que apunta a eso, y apunta un poco a ir en contra del individualismo y de que todo es competencia, sino hacia que juntas podemos acompañarnos en un camino que muchas veces no es tan agradable o que tiene momentos que son menos gratos. Y la verdad es que todos los días me asombro de la cantidad de mujeres talentosas e inspiradoras que uno conoce gracias a este camino que tiene que ver con la red investigadora. Entonces, al final es eso, es como sentirse satisfecha por un trabajo que uno está haciendo y también reconocer en ese premio a todas las mujeres que están trabajando por la asociación.
Ya, perfecto. Nos imaginamos que debe ser difícil lidiar el ámbito profesional y el personal. En ese sentido, ¿hubo algún momento en que no haya sentido capaz de superar algún obstáculo que se haya presentado? Por ejemplo, no sé, en su trabajo, ¿quiso renunciar?
La verdad es que a veces hay momentos en que uno se cuestiona todo. Eso es innegable, pero hasta ahora, con más o menos dificultades, se ha podido compatibilizar el estar haciendo ciencias y dedicarse, digamos, a la vida personal. Quizás por eso estoy solamente media jornada en la universidad, pensando que es en Santiago y que tengo que viajar y que eso implica al menos dos horas y medias de viaje. Entonces eso, claro. El no haber podido conseguir un trabajo en donde yo vivo hace, sin duda, dificulta todo el poder desarrollarme como profesional.
Sí, totalmente. Al final el viaje es muy desgastante, los tiempos, todo eso. Y en relación a eso, ¿qué la motivó para seguir y lograr sus sueños y poder llegar a donde está ahora?
Lo que me motiva es que básicamente me gusta lo que hago, o sea, no solamente es la meta, sino que es el camino que de alguna forma elegí y decidí hacer, y ese camino a mí me gusta la investigación, me gusta el escribir, me gusta buscar evidencia y tratar de argumentar lo que yo estoy observando en un ensayo, en un experimento. Por lo tanto, el camino a mí me satisface. No solamente el llegar a la meta final, que no sé, podrá ser una publicación o una mayor jerarquización dentro de la carrera académica. Así que no, eso es lo que más me satisface.
Qué importante lo que nos cuentas. Y yéndonos más como a la perspectiva social, por el hecho de ser mujer, ¿le han hecho preguntas que considere fuera de lugar durante alguna entrevista de trabajo, alguna entrevista, etcétera, sobre, no sé, familia o sesgadas por el género?
Solo recuerdo una, claro, que fue una vez que postulé y yo estaba embarazada. Entonces, claro, me empezaron a preguntar, las preguntas iban dirigidas hacia cuándo iba a tener a mi hijo, bla, 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 cómo pensaba hacerlo, etc. Ese tipo de cosas. Al final no me dieron obviamente el trabajo. Pero... yo pensaba que tenía un buen currículum y de acuerdo a los postulantes tenía como la mayor cantidad de publicaciones, pero la verdad es que al parecer pesó más el hecho de que yo estuviera embarazada.
Wow, qué duro. ¿Y qué opina respecto a esas preguntas que suelen hacerse en entrevistas y muchas veces están muy sesgadas por el género?
Creo que son parte de la realidad, una realidad lamentable, una realidad que se repite, que claro, yo cuento seguramente, y hay muchas académicas que te van a contar historias similares. Si bien ahora pareciera, al menos que se cuestiona más este tipo de preguntas, se siguen haciendo. Son preguntas que no se les hacen a los hombres. A los hombres no se les preguntan cómo concilian su vida familiar con su vida profesional, porque tienen una esposa que se preocupa por los niños, por que estén haciendo sus pruebas, etc. Entonces, claro, es distinto tener una esposa que se dedique a todo eso y que te puedas desarrollar. Y tú no lo puedes hacer básicamente porque tú eres la esposa, en teoría. Se espera que tú cumplas ciertos roles. Pero sí es una realidad. Actualmente, en las generaciones más jóvenes esto se ve menos, pero hay una generación adulta y adulta mayor que está dentro de las jerarquías superiores de las universidades que tiende a repetir esas preguntas y que no le ve nada de malo en hacerlas.
Sí, es importante ir al final cambiando esta visión. Y en base a esto, tú en la red de investigadoras Ready, igual impulsan un poco de esto. ¿Me podrías contar un poquito más de como lo que han hecho en Ready en base a la perspectiva como de género?
Bueno, dentro de las distintas actividades que hemos realizado como asociación, quiero destacar el año 2018, que en mayo nosotros presentamos o impulsamos un proyecto de ley junto a senadoras de forma políticamente transversal, un proyecto de ley que previene y sanciona el acoso sexual en educación superior. Entonces fue aprobado por el Senado y eso es el primer trámite constitucional. Actualmente está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Se están viendo las indicaciones, así que esperemos que pronto podamos tener buenas noticias con respecto a eso y podamos tener una ley promulgada que por fin regule y prevenga el acoso sexual en educación superior, que fue una de las causas, ¿cierto?, del boom feminista y de todas las tomas que ocurrieron en el año 2018, y donde no solamente algunas universidades tengan protocolos de acoso, sino que todas de ellas las tengan, y no solamente las universidades, sino también los centros de formación técnica, las escuelas matrices de carabineros y de las Fuerzas Armadas, etcétera.
Sí, yo creo que ese es un paso fundamental y todas las que nos escuchan hoy día, yo creo que opinan desde el mismo ámbito que es un paso que necesitamos para, como mujeres, seguir creciendo y evitar estas conductas. En base a eso, ¿cómo cree que se percibe el liderazgo femenino en su área? ¿El concepto de sororidad es utilizado?
Yo creo que sin duda tiene que ver dentro del círculo en que te muevas. En el círculo que yo me muevo con la asociación, sí. Tú ves que hay mucha sororidad entre las compañeras, pero sin duda yo creo que eso no es algo que se dé en todas las instancias ni en todos los estamentos de las universidades. Yo creo que va a depender del grupo, porque nosotros somos, por ejemplo, hace un todavía se observan y se escuchan que muchas mujeres que han llegado a puestos de liderazgo no reconocen que hayan, o quizás nunca han sufrido temas de acoso o de discriminación o de no valoración de sus facultades por ser mujer. Y la verdad es que ese discurso no le hace bien a las que vienen, porque el hecho de que alguien venga de una situación privilegiada, donde haya tenido, cierto, todas las oportunidades y el apoyo necesario para realizar sus carreras, significa que eso no ocurra y que nadie lo esté pasando. La verdad es que los estudios y las publicaciones dicen que efectivamente no solamente el mérito es importante en el desarrollo de una carrera, sino también todo el apoyo que tienen las mujeres para que realmente puedan realizar sus estudios sin tener que estar pensando necesariamente en o hacerse cargo de tanta jornada laboral en la casa y que tiene que ver con los roles de cuidado tradicionales.
Qué clave lo que nos comentas. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Ahora daremos paso a una pequeña ronda de preguntas de parte de algunos estudiantes que vieron su video de introducción y quisiera saber un poquito más de usted y su trabajo.
Justamente. La primera pregunta es de parte de una estudiante del colegio Andre English School y se manifiesta de la siguiente manera. ¿Has sentido que hay un trato diferente a las mujeres científicas versus hombres científicos y o si han menospreciado su trabajo por su género?
La verdad es que lo que nosotros vemos en los estudios científicos y en los análisis es que efectivamente hay distintas formas de discriminación o de no valoración hacia las mujeres. Una de esas, por ejemplo, tiene que ver en las cartas de recomendación. Cuando se le pide una carta de recomendación para alguien, para un hombre, destacan su inteligencia y su capacidad. Sin embargo, cuando es para una mujer, destacan, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con su trabajo y responsabilidad. Entonces, son distintas las formas en las cuales están, de alguna forma, valorando a la persona. Otro paper interesante es uno de Jane and John, donde el mismo currículum, exactamente el mismo currículum, le cambian solamente el nombre, si es Jane o John, si es hombre o mujer, y lo envían a distintos lugares. Y la verdad es que en todos ellos valoran más las capacidades y dicen que le pagarían más al hombre, a pesar de que tienen el mismo currículum. Y esas son evidencias que van mostrando que existen este tipo de discriminaciones en las ciencias y son lamentables.
Y uno igual se cuestiona un poco pensando en el siglo en el que estamos ya y pensaría que esto ya no debiese estar pasando o que ya no pasa, pero es la realidad.
Sí, yo
Y
creo que en
bueno.
ese sentido el discurso, claro, el discurso políticamente correcto, ¿cierto? El discurso público, nadie o muy pocas personas van a tener aún dichos misóginos, pero siguen ocurriendo, entonces, y lo siguen pensando, y eso es lo peor, porque claro, una cosa es que no te lo digan y otra cosa es que no lo piensen y actúen de acuerdo a lo que ellos piensen.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Antonia Troncoso, del colegio Andre School, también pregunta acerca de su estudio. ¿Ha notado un cambio en la biodiversidad durante estos años, reconociéndolo con la contaminación y el cambio climático?
A ver, el análisis que nosotros principalmente hemos hecho específicamente es en Maki, y en Maki lo que tú observas es una estructura de la población donde pagmística se llama, pero no, pero la idea es que como se dispersa por las aves en sus fecas, en el caso del Maki es una planta que tiene una diversidad bastante conservada en todos los lugares que se encuentra en Chile. Pero sin embargo, lo que nosotros observamos, por ejemplo, en la zona central, que hay que hacer los análisis o los estudios moleculares al respecto, específicamente en distintas especies, pero lo que tú ves en la zona central es que es ahí donde se reúne, por un lado, la mayor cantidad de personas que viven en Chile. Entonces hay una gran cantidad de población que vive en la zona central. Además, la zona central es donde son las tierras más cultivables, más fértiles. Por lo tanto, los cultivos comerciales están en la zona central, una importante parte de ellos están en esta zona. Y además hay una gran cantidad de, o hay un hotspot o un punto caliente de biodiversidad a nivel mundial en toda esta zona. Entonces, estos tres efectos, considerando además que en Chile la menor cantidad de superficie resguardada en algún parque nacional o alguna reserva es en la región o es en la zona central, por lo tanto te encuentras por un lado con mucha gente, con una gran cantidad de tierra que está para cultivo y con poca tierra, que es poco terreno que está protegido en algún parque nacional, alguna reserva, y por lo tanto la biodiversidad en esa zona corre un peligro bastante serio.
Y justamente en relación a esta pregunta, Paula Vaquero consulta, ¿cuál cree que va a ser el resultado del cambio climático más adelante en relación también a su estudio?
A ver, en el cambio climático llegó, está aquí. Lo que estamos viendo, ¿cierto?, son ciclos de sequía o cómo las zonas necesitan más agua, y vemos como que estas zonas también, o estas tierras cultivables, están siendo utilizadas para cultivos que requieren alta cantidad de agua. Las plantas nativas que viven en una zona están adaptadas a esa o a la cantidad de agua que tiene esa zona. Sin embargo, cuando se introducen cultivos que requieren más cantidad de agua, sin duda incrementan todo lo que nosotros estamos observando con la crisis climática o el cambio climático. Se acentúa, ¿cierto?, la pérdida de agua o la necesidad de agua potable, no sé, como lo que pasa en Petorca o en las zonas de la costa, el secano costero de la sexta región, donde las personas incluso están recibiendo aguas a través de camiones aljibe. Entonces, el tema de la sequía es un tema que tenemos que considerar y que tenemos que, de alguna forma, compatibilizar este desarrollo económico con el desarrollo humano.
Muchísimas gracias, doctora. Estas fueron algunas de las preguntas que los estudiantes dejaron tras ver su video. Agradecemos mucho su respuesta, mucho su tiempo y mucho esta instancia.
Sí, y queríamos hacer la última pregunta de esta instancia. ¿Qué consejo le daría usted a las y los jóvenes que están escuchando hoy?
Yo le diría que sigan sus sueños, que sigan lo que les hace felices. Al final la vida es larga. Tenemos que compatibilizar y siempre van a haber problemas y se van a presentar problemas, pero siempre va a ser satisfactorio hacer algo que a ti te guste, que no estás obligada ni obligado a hacerlo, sino lo haces porque realmente te gusta. Eso es lo que yo les aconsejaría, que más allá de lo que les digan, que ellos sigan su corazón y puedan hacer algo que realmente les satisfaga y que el camino las haga felices, que el camino los haga felices y no solamente una meta en específico, ni qué tan en teoría exitosos o exitosas son, sino que lo que ustedes hagan, la investigación que hagan o a lo que se dediquen, al final del día les haga terminar con una sonrisa y no con una frustración y con tristeza.
Perfecto, muchas gracias, Adriana. En verdad, de parte de todo el equipo, estamos muy contentas de tener la posibilidad de entrevistar a mujeres como usted, que están generando mayor visibilidad a la comunidad científica, a las mujeres y en disciplinas que necesitamos para desarrollar y hacer crecer nuestro país. Entonces, este fue el podcast de hoy. Nos despedimos, Paulina, Margarita y Adriana.
Chao, muchas gracias.